Muy buenos días, 9:04 de la mañana, este día 9 de julio del año 2019. Estoy acá con un doctor que está con escalofríos.
Muy buenos días.
Se la está enfermo. Hace show. Está buena la música con el doctor. Para los que vean el streaming verán su cara y su escalofrío. ¿Es verdad, doctor?
Sí, pero bueno, vamos a tratar de cumplir nuestra misión.
Oye, doctor, bueno, vamos a los titulares.
Estamos viejos ya, pues ahí cumplimos 11 años.
Me siento totalmente joven.
Ah, está bien. Oye, Benny Hill.
Sí. Pero antes vamos a hacer la rutina, ya, si te parece, de las...
Todo el mundo te trata de desordenar el pastel y...
Y hay que ordenarlo.
Hay que ordenarlo.
Yo creo que es bueno ordenarlo. Y por lo tanto las acciones globales caen por tercer día consecutivo. Y cifras de comercio exterior chilenas marcan un trancón. 5,9% caen las exportaciones en el primer semestre y también las importaciones, de sobre todo bienes de capital, bienes de consumo, intermedios, todo con caídas de dos dígitos.
Resultados de Pepsi superan las expectativas en el segundo trimestre.
Y muere a los 81 años, mira, el expresidente argentino Fernando de la Rúa, famoso por escapar en helicóptero de la Casa Rosada en la crisis de El Corralito. Su hijo,
suegro de Shakira.
Sí, casado con Shakira, Fernandito de la Rúa.
Que se vayan todos.
Que
se fue en el helicóptero. El gobierno propone triplicar multa máxima de empresas por daño medioambiental.
Y Coelco extrema medidas de reducción de costos y planea subir plan de ahorros a 500 millones. Además, hoy día hablará Jerome Powell ante el Congreso y a la vez hablan varios personeros de la Fed en distintas instancias, dando más luces respecto a si va o no va y en qué magnitud la baja de tasas en Estados Unidos, que es lo que ha tenido a los mercados en llamas durante junio y que se aguó un poco el viernes pasado producto de las cifras de empleo que salieron bastante por sobre lo esperado y dando cuenta de una economía que está muy fuerte. Y si me preguntas a mí, tú que eres experto en bancos centrales, yo no bajaría la tasa si fuera Jerome Powell, con la economía a full capacidad.
No.
¿Qué te va a guiar cuando realmente se ponga fea la cosa?
Hay que guardar balas.
Correcto.
Y quedan pocas.
No queda ni una.
No, si algo queda, ¿pues cuánto está la tasa?
Nada, 2%, no sé, no me acuerdo. Irrelevante. A ver, bueno, te contesto con los datos. Tasa 3 meses, 2,2. Nominal.
2,2. Sí, es que estaba pensando en lo que está haciendo Trump, que finalmente igual está influenciando en la decisión de tasas de la Fed.
Pero en forma asquerosa.
Acá el profesor la semana pasada dijo que había comido con Trump, Jerome Powell, y que después de esa comida la Fed había decidido bajar la tasa.
Eso dijo.
Haciéndole caso.
¿Qué profesor
a...
dijo? Profesor
el de español. Sí.
El Yese.
Sí, el buen profesor.
No escuché eso. Pero en todo caso, ayer volvió a tuitear de nuevo. Dijo, si Jerome Powell bajara las tasas, estaríamos en un rocket. En un rocket chip o en un battle chip. En un buque de guerra. Bueno, la música festiva la ponemos a propósito de esta idea que anda flotando, que fue ya por lo menos contestada en forma enérgica por todos los expresidentes del Banco Central. Algo se comentó en el programa anterior, no hablemos en off, respecto a que el Banco Central, una idea flotada, según vi por la ex senadora, ex directora de AFP, Jimena Rincón, y ex ministro del Trabajo, además, y el diputado Tucabel Jiménez, según salía en EMOL, y que habría encontrado cierta acogida, o más que cierta acogida, porque por lo menos le tomaron la patente a Nicolás Monker, y dijo que le pareció una idea interesante. La pregunta es si esta gente entiende de lo que está hablando, me parece que no mucho.
Parece que no analizan mucho antes de proponer ideas fuera de la caja.
Claro.
Hay una carta en el Mercurio, sí, de seis
expresidentes,
de todos los expresidentes del Banco Central, parándole el carro inmediatamente a una idea que no tiene ningún ni pie ni cabeza, como se decía antiguamente. O sea, tiene pie y cabeza personalizado en los demócratas cristianos, pero no tiene ninguna posibilidad bajo el sistema actual de acogerse.
No, pero no solamente por la orgánica del Banco Central, sino por el problema que genera en la práctica un conflicto de interés gigante. A ver, es que, ¿sabes lo que? Una cosa que me llama la atención, que la Jimena Rincón, que yo la encuentro que tiene un potencial de ser una política destacada en Chile, ¿eh?
Ya lo ha sido.
Buena moza, qué sé yo. El doctor lo ha dicho. Pero me también no entiendo que, habiendo sido directora de una AFP, como en Provida, no cache más o menos cómo funciona el sistema de administración de inversiones. No estoy hablando ni siquiera de la AFP en particular. Porque al fin y al cabo, el otro día vimos un ejemplo así de libro de cómo el Banco Central puede afectar el precio de los activos. La última bajada de tasa de 50 puntos base. Quiso subir y volar, no subir, los precios de los bonos y de todos los activos en Chile, producto de una decisión inesperada. Entonces, se puede también dar la situación contraria, en que haya que subir las tasas en forma inesperada y pegarle al precio de los activos, echándose encima la rentabilidad de toda la gente que tiene carteras muy marcadas, con marcada tendencia a los bonos, como el fondo EPA, así lo en fácil. Entonces, el Banco Central tiene un solo mandato, claro, que es el de la inflación. Pero como producto de sus decisiones para salvaguardar la inflación, le pega al precio de los activos en que invierten los fondos de pensiones. Entonces, es imposible que el Banco Central haga esas dos cosas bien, porque por definición, lo que hacen en un lado es como las sábanitas cortas, se tapa la cara y se le tapan los pies. Entonces, si este es el nivel al que estamos llegando, producto de todo este enredo que se ha armado con que el ente, que hace el ente, que no administra, que no administra, que la cuestión es de los afiliados, pero que es del ente.
¿Cuánto tiempo ya llevamos discutiendo esta cuestión?
4 meses. Entonces, después se quejan, no, y dicen, le echan la culpa a la guerra comercial en el diario de que la inversión extranjera directa llega a su menor nivel en 2 años. Obviamente tiene que ver el tema de Donald Trump y el chino y todo el cuento, pero si nosotros no damos las señales correctas y estamos aquí con Benny Hill, que administra uno, que el Banco Central, que el ente, que no, que sí, que el presidente sale con una idea que nadie se había dado cuenta, que fue Hacha Índice, que tiene el pandero, al final los que van a sufrir son todos los pensionados futuros, los pensionados actuales y el país. Entonces pongámonos un poquito más serios. Por suerte les salieron a parar los carros en el
Mercurio.
En el Mercurio. ¿Doctor?
Inmediatamente.
A pesar de su estado gripal.
Oye, el 4%...
Tira y saca papel y se seca.
¿Eh? Uf, el 4%... no sé qué va a pasar al final. O sea, está para Benny Hill,
¿no? ¿Se lo merecen?
Sí, totalmente. No me acuerdo cuándo sacamos esta canción.
Nos retaron, la única es que nos retaron en la radio.
Cuando nombraron a John Bosellur
para
hacer la constitución.
Con mucho respeto a Jan, pero Jan estaba a jugar fútbol.
Sí, fue así.
Bueno, te paso a comentar las cifras de comercio exterior que están publicadas en el Mercurio. Y ese bien duro, fíjate. Minería, exportaciones a junio.
A ver, pero aclara de cuándo son.
Primer semestre. Cobre, menos 14%. Litio, menos 23%. Hierro, menos 61%. Agropecuario, manzana, menos 20%. Kiwi, menos 23%. Uva, menos 27%. Yo no sé si hicieron acá una muestra de lo peor, pero ahí están los grandes exportaciones chilenas. Salmón, menos 8. Celulosa, menos 38. Vino embotellado, menos 1,2. Importaciones, que aquí uno se explica por qué la gente te dice, no, está difícil la cosa, está lento. Menos 35 los autos.
Unas caídas, pero...
Vestuario, menos 19,7.
Todas.
Celulares, menos 35%. Petróleo, menos 22. Diésel, menos 42.
Y es carbón, el semestre entero.
Menos 38. El semestre tuvo 2 meses menos.
Ah, no, es que increíble.
Que tuvo 2 meses menos. Camiones, que es lo que miraba siempre Dow Jones, decía, y don Ricardo Claro, creo que miraba las importaciones de camiones. Menos 22,8.
Para tomar la temperatura de la economía.
Sí. Maquinaria, construcción, 75,8 positivos. Por suerte. Buses, 57% arriba. Ahora, suponte que estas cifras tengan mucha tengan mucho ruido, pero son caídas generalizadas e importantes, que además se condicen con la... No sé cuáles son tus conversaciones anecdóticas. Cuando hablas con la gente, ¿qué te dicen?
¿De qué?
No está fácil la cosa, mamacita. ¿Ah?
Está duro.
¿Qué te dicen?
Todo está duro.
¿Sí?
Todo. Dicen. Todo en general. Menos los que hablan y dicen algunas cosas que el tema inmobiliario.
El tema inmobiliario anda como cañón.
Sí, por las tasas bajas.
Todo lo que sea emisiones de deuda anda muy bien. Y para contar.
Claro, que el mundo este real, la fruta salía ahí, ¿o no?
Manzana menos 20, kiwi menos 23, uva menos 27, 28.
Oye, y al contrario de eso, te quería comentar, porque no todo tiene que ser malo.
No.
Tengo un artículo acá que comenta que el UBS... Banco Inversión y el Credit Suisse están recomendando comprar acciones chinas relacionadas a internet, a la tecnología.
Llámese Tencent.
Claro, te las voy a nombrar.
Alibaba.
Exactamente. Baidu. Es el triunvirato.
Es el triunvirato más grande. Son empresas todas de internet, 500 millones de dólares.
Y dice que están muy castigadas, que han tenido un desempeño bastante malo últimamente, pero que están mal castigadas. Porque han sido castigadas por la guerra comercial, pero estas empresas no son de la economía interna china.
Sí.
Y que con el desarrollo de la tecnología 5G van a tomar aún más relevancia.
Yo te digo, Tencent es un largo...
Y que
es
un buen momento para meterse.
Tencent estuvo muy golpeada porque gran parte de sus ingresos los genera por juegos. Voy a mirar cómo está Tencent últimamente. Llegó como a 400 mil millones de dólares y se perdió gran parte importante de su capitalización porque la regulador chino deja aprueba los juegos. O sea, cada cierto tiempo da aprobaciones y estuvo parada las aprobaciones. Y eso golpeó mucho a Tencent, que tenía listos los juegos, no sé cómo se llama, Warlord. Creo que Fortnite es de...
¿Sí?
Es de Tencent, sí. Pero eso se soltó. Y tú sabes que hay un amigo nuestro que es más vivo que el hambre, ¿eh? Que cuando yo fui a China el 2017 le conté toda esta historia. Tencent, fui a Baidu, fui a Alibaba.
Ah, ¿fuiste?
Sí, po.
Fuiste como el Silicon Valley chino.
Sí, fui. Y le conté. Y obviamente yo no hice nada al respecto. Y este amigo compró todas esas acciones. Que le conté en un almuerzo. Y le fue increíble.
¿Quién es este amigo? ¿Pero compró $1,000 o...?
No sé.
¿Grandes cantidades?
Yo creo que cantidades respetables. Mira, Tencent está en... Hace un año atrás estaba en 42 y ahora está en 44. Pero se pegó una subida importante porque viene de los 40. No tanto, ¿eh? En un año, perdón, estoy mintiendo. En un año viene...
¿Qué hace Tencent? Los juegos, decís.
Los juegos y el activo más importante que tiene es... WeChat, que es el WhatsApp chino.
Perfecto. Y, pero a ese le sacan plata, ¿o no?
Sí, porque
es como el WhatsApp,
organizaron toda la plataforma de pagos desde WeChat. Tú pagas todo con WeChat.
Yeah.
Y además hacen inversión en todas las startups chinas, le meten plata a ellos. Son como los grandes los mecenas, entre comillas, que hacen levantan o ahogan a las startups chinas. Por ejemplo, tienen la participación mayoritaria de una empresa que hizo IPO el año pasado, 50 mil millones de dólares, Meituan. En Hong Kong.
Oye, ya, es Tencent. Baidu, que está recomendada acá también, es como el Google chino, ¿no?
Baidu, el Google chino.
Y Alibaba, que es como el Amazon chino.
Exactamente. Yo tengo un amigo que trabajó en Baidu y ahora trabaja en Alibaba.
Bueno, este artículo habla que coincidentemente estos dos bancos suizos están recomendando esta acción. Así que
mira, Tencent pasó de 32 en octubre a 45 y llegó a casi 50.
Y son empresas que ya están ganando plata, ¿no?
427 mil millones de dólares de market cap estamos hablando. Oye, a propósito de IPOs, en pocos días más está anunciado el IPO de AB Ambev en Hong Kong.
Cervecera.
Que sería 10 mil millones de dólares, que es la empresa controlada por el conglomerado 3G, que es el conglomerado liderado por Jorge Paulo Lehmann, que es un titán de los negocios en Latinoamérica, el hombre más rico de Sudamérica, y la historia más increíble que se ha generado en creación de valor en Sudamérica, a propósito de, o sea, que esto partió con un banco de inversión, después invirtieron en Brahma, se compraron Brahma, después la fusionaron con Antártica, después de la que fusionaron con Antártica, se fusionaron con un grupo belga.
Brahma Antártica.
Brahma Antártica, Skol también, imagínate. Sí. ¿Cuántas cervellas se toman en Brasil? Mm. O sea, una cosa, una máquina de
es impresionante. Billete. Y en Brasil siempre la cerveza está helada.
Helada.
Viene la.
Viene la.
¿Y acá en Chile?
No, acá no.
¿Por qué no se logra?
No sé. Lo que pasa es que la cerveza.
No se logra ni en el refrigerador de uno.
Yo vi unos refrigeradores en Brasil, en la playa, a menos 6. Esa es la temperatura a la que ponen los brasileños la cerveza. No se congela porque tiene alcohol. Esa es la temperatura que toman la cervilla.
Sí, pero si tú metías una cervilla en el ¿cómo se llama? En el congelador de uno.
Sí, se
congela.
Sí, porque se pasa.
Se revienta.
O menos 4, ¿no? No era menos de 0, definitivamente. Puede ser que no sea menos 6 porque se congela, pero es menos de 0.
Y una vez me compré uno de esos de carga frontal.
¿Y
no me resultó, se me reventaron todas las cervezas.
Bueno, oye, y después estos gallos siguieron y se fusionaron con Interbrew, que era la que manejaba
Budweiser, ¿no?
No, todavía no. Esto fue a mediados de la década del 2000, la que hace Stella Artois, Beck's, un montón de otras marcas europeas. Le quedaron como controladores. Todo esto, unos gallos que partieron de cero, ¿ah? Cero. Ni uno.
¿Y cómo compraron Brahma?
Bueno, porque primero partieron en el mercado financiero, en el tres socios. Partieron en el mercado financiero, hicieron un banco de inversión.
¿Se dieron cuenta el modelo de la tabacalera?
El Goldman Sachs brasilero, claro. Y la estrategia fue siempre comprar con palanca. O sea, tú agarras una empresa de consumo masivo que tiene buena marca, consumidores fieles, la tomas y hace un recorte importante de gastos, sí, para generar dividendos, con los dividendos pagar la deuda. Y son los que inventaron el presupuesto en base cero. No sé si alguna vez te tocó operar en esa lógica.
No, o sea, no. No me queda claro.
El presupuesto en base cero es que todos los años, porque normalmente, ¿cómo se hace un presupuesto de marketing? Ponte tú que trabajaste, fuiste el genio.
Como que ajustáis el gasto del año pasado.
Ajustáis, subís un poco todo, entonces decís, sí, gastamos 100.
Y pedís más cosas que te corten en la mitad.
Claro. Entonces, estos tipos actúan en base cero. O sea, tú tienes que justificar todo. Si el año pasado gasté 100, tengo que partir de cero y decir, ya, voy a mantener mi secretario.
Ya, pero al final igual es 102.
Sí, pero el gallo en la reunión de presupuesto lo hacen pebre, porque tiene que explicar todo. Entonces, bueno, al final es una estrategia de manera de mantener muy controlados los gastos, con gente bien pagada, ¿sí? Los ejecutivos que trabajan con ellos les va muy bien. Y sobre todo en un mundo de tasas tan bajas, pues tú recorta los gastos, generas dividendos, baja los gastos de marketing mucho, porque dicen, ¿para qué necesita más publicidad Skol? Si Skol...
Sí, es que más allá de eso, yo te lo voy a explicar mejor, okay, creo yo.
Dale.
Porque lo viví, y lo viví en el mundo del tabaco.
Ok.
Porque el know-how que tú necesitas en una industria, uh-huh, es el mismo en todos los países, sí, al final.
Sí.
O sea, en el tabaco, la cerveza, hay una fábrica de cerveza, una envasadora de cerveza, una distribuidora, sí, unos gallos que le ponen el precio, unos gallos que hacen el marketing, y eso, todo ese know-how, es el que se concentra, digamos, en estas compañías,
tiene
en estas grandes compañías. Por ejemplo, podría llegar este InBev y comprar inmediatamente CCU.
Sí.
Y para seguir operando CCU no necesitan mucho más. O sea, llegan y traen un brasilero, y el brasilero va a ser capaz de manejar CCU, de la misma manera que se maneja la cervecera Brahma.
Bueno, y logra cierta economía de escala, porque el comercial es el mismo para todo el mundo.
Exactamente. Las economías de escala son son fáciles de encontrar. Rápidamente encontráis la grasa y tenéis, o sea, y por ejemplo, lo que se empieza a hacer, ya la cerveza Cristal, se cierra la planta ineficiente.
Claro, y se trae.
Te quedáis con la marca y la traéis, no sé, pues de la planta brasileña que fabrica 20 veces más.
Claro. Y que tiene más economía de escala para comprar carros.
Claro, y la distribución, el know-how de distribución, el software, por ejemplo, que van a tener los vendedores o el sistema de venta, es el mismo para todo.
Más barato.
Más barato. Entonces, eso lleva a que a las compañías locales llegan con un billete gigante a comprarla. Pagan un overprice, generalmente un 50%.
Bueno, de hecho, en el caso, después de que, para pa corroborar tu comentario, después de que compraron o se fusionaron con Interbrew, se fueron a Estados Unidos y compraron Budweiser, a Anheuser-Busch, que es la que produce Budweiser, la compañía que más produce cerveza en el mundo. Se compraron Corona, la embotelladora Modelo, la negra Modelo, todas las cervezas mexicanas. Hoy día controlan el 25% del mercado mundial de cerveza. Después se compraron Kraft. Después la fusionaron con Heinz, que hace los ketchup. Se compraron Burger King. Todo bajo esta misma lógica que dices tú de yo tengo una compañía que es de consumo masivo. Y se trataron de comprar Lever, Unilever. Hicieron una oferta por 170 mil millones de dólares hace un año, un poquito más de un año, y no les resultó. Pero han tenido problemas últimamente. Como que la estrategia está media agotada, dicen, los inventos están bajando un poco. Y van a hacer caja en el tema de las cervezas con este IPO de 10 mil millones de dólares en Hong Kong. Y van a hoy día controlar el 25% del mercado mundial de cerveza. Cerveza, el 25%, una de cada cuatro cervezas que se toman en el mundo, la administran estos brasileros. Increíble.
Y los brasileros terminaron siendo dueños de Budweiser.
Y de Kraft Heinz, o sea, los ketchup y todo eso, sí. En sociedad con Warren Buffett, que es amigo de Jorge Pablo Lehmann.
Y yo siento, tuve amigos trabajando en Inbega, que lo hacen bien, en general.
Sí, po. Dicen que tienen el mejor management del mundo, según Warren Buffett. Para ese tipo de...
Sí, lo que pasa que te digo y te resalto porque muchas veces hay empresas que empiezan a comprar y lo hacen mal y no se acomodan.
Bueno, una cosa sin que nadie se sienta, partiendo por ti. En esas compañías hay una cantidad de grasa, pero que es una cosa de locos, ¿o no?
Sí. En general, sí.
No, porque clasificar o no.
¿Qué cosa?
De que en el fondo el nivel de vida que tienen los ejecutivos, incluyéndote a ti, cuando eras ejecutivo, tuviste un salto cuántico.
Que no me tenía para qué pagar.
O sea, el doctor, yo lo fui a ver, tenía chofer. Pasó de una casa de 120 metros a una casa de 2.000 metros cuadrados de construido y 25.000 de terreno con cancha de tenis, con piano, con guardaespaldas, vidrios polarizados, toda la cuestión. Entonces, por
nana.
No, un equipo de baby, de gente que trabajaba dentro de la casa.
Jardineros todo el día,
y qué sé yo, vuelos en primera para ir a Mendoza, si van en business. Entonces, al final, lo que pasa en estas compañías, que muchas veces no tienen dueño, porque los dueños son los accionistas, que los ejecutivos le pegan un poco el
guañañazo.
Sí, pues una cosa bien descarado, ¿no? O sea, exagerada, ¿no? Por eso digo
que
nadie
también, también en su época, también en su época, lo que pasa, también en su época, es que estoy como Nicolás Vergara repitiendo tres veces la cuestión. Era necesario para implementar esta estrategia de global, era necesario tener buenos ejecutivos.
Sí, no me cabe duda. ¿Por cuánto se iba ese ejecutivo? Porque tú viviendo en una casa de la mitad de lo que vivía ahí, que pagando la mitad del arriendo, tres cuartos, y sin el chofer full time y qué sé yo, igual sí, te habría ido.
Bueno, es que me fui en una época que estaba Sendero Luminoso, po.
No, sí,
Sendero Luminoso. Y en Colombia estaba en las FARC. No. Seguía la inercia. Sí. O sea, yo cuando me fui a Perú, por ejemplo, todo el mundo... Oh,
los gallos que se iban a Argentina igual andaban la misma, pues. Decían, fui a ver a Colombia, menos, Camus, olvídate.
Depende de la clasificación del país. El país, clasificación C, por ejemplo, que era Colombia-Perú, porque tenían guerrilla interna, era mucho más los beneficios. En un país como B, como era Argentina y Chile, son menos los beneficios.
Pero cuando tú ibas a ver un amigo de Uruguay...
Por ejemplo, en Colombia me dan pasaje para mí y toda mi familia, una vez al trimestre, con hotel pagado en Miami. Porque supuestamente... No podíais salir de vacaciones en Colombia.
Y no sabíais qué hacer con los pasajes. Ya la
se convertían en plata.
Como la Mitra Ruda.
Tenía monte tu chofer con un auto blindado.
Sí.
Y yo andaba en moto. O sea, la estupidez.
El doctor investigado, la ministra Rutherford. ¿Ah? Oye, ya vamos a conversar. No dijimos ni una noticia, pero... Yo voy a decir dos que me parecen importantes. La automotriz china Geely, que es la dueña de Volvo y tiene un joint venture para ensamblar autos con Daimler, emitió advertencias sobre sus ventas 2019, acusando incertidumbre en los mercados locales. BASF, la productora mayor productora de químicos del mundo, recortó su panorama para el año, culpando a la desaceleración de la industria global de autos y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Y la otra, para que no se nos estrese el doctor, Richard Branson, tu amigo, te cae mal Richard Branson a ti.
Sí.
Está preparando
una
apertura bursátil de Virgin Galactic como parte de un acuerdo con la firma Social Capital Edosofia Holdings, que pagó unos $800 millones por el 49% de la compañía. Virgin Galactic. ¿Por qué no te cae bien Richard Branson?
No sé, lo encuentro demasiado sonriente.
¿Demasiado quemado?
Mucho pelo, demasiado sonriente, ¿no?
¿Has visto que los quemados les va bien? Últimamente la Christine Lagarde salió sucesora de Mario Draghi. Ya, muchacho, dale con Econorrent, veo.
En Econorrent puedes darte el gusto de arrendar autos de lujo a precios muy bajos. En Sedan, ¿qué?
Que te están molestando porque estáis transpirando, estáis mal.
Sí, estoy pésimo. Hay una serie de modelos con autos alemanes, suecos. Cualquiera de estos modelos, por ejemplo, un BM520 a $49,900 diarios en tarifa fin de semana, IVA y coberturas mínimas incluidas en Econorrent, que como habíamos comentado, un imperio, hoy día también está de nuevo.
Sí.
En el Mercurio.
Oye, me comentan de la historia de Jorge Pablo Lehmann, bien en Visionario el detalle, por eso la tengo tan fresca. Estuvimos mirando. En la próxima semana vendría justo para el IPO de Hong Kong de AB InBev. Oye, ¿sabes que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando a la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la Torre Costanera Center? También está preparando una salida a bolsa en algún momento de este año. Así que atento a Tecnofact, que es una compañía bien notable.
Con espacio y apoyo, un emprendedor puede hacer la diferencia. Por eso en BCI lanzaron el nuevo Centro Nace, un espacio de trabajo único, donde además encontrará expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, seamos diferentes.
Decanje.com es una plataforma para incentivar a sus colaboradores, en especial la fuerza de venta, tanto interna como externa. Simplifica tu gestión, obtén trazabilidad, ahorra costos y premia en minutos con decaje.com. Une de más de 200 y tantas empresas subiendo que hoy utilizan la plataforma. Contáctanos y pide una prueba en empresas.decaje.com.
Mira, Ducati, además de tener su local, su servicio técnico, a la gente que tiene Ducati le enseñan a manejar moto. Este fin de semana hay un arrendaron el circuito de Codewa, el circuito internacional de Codewa, junto a los autos McLaren, que van a llevar 15 autos. Van a haber instructores que te van a enseñar a manejar en el circuito.
¿Cuándo es eso?
Medidas de seguridad. Este fin de semana.
Así es.
Este fin de semana ahí en el autódromo de Codewa, a los que tienen Ducati.
Tú ya sabes.
Junto a los que tienen McLaren, sí. Algo sé.
Oye, abrígate este invierno, yo ando con mi suéter Brooks Brothers, el doctor no, y por eso se resfrió. Ese es el problema, porque yo ando con el suéter de lana merino, que además usted puede encontrar...
Te lo había puesto hoy día.
Ah, te lo había puesto. Esa cosa de algodón no abriga en estos días de invierno. 40% de descuento en chaquetas, camisas, pantalones, suéter y accesorios. Usted puede encontrarlo en todas las tiendas de Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl.
Si quiere descubrir otra forma de ver el mundo, descubra Almagro Penthouse, departamentos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Descubre más en almagro.cl/ph. Nosotros conocimos el de San Rafael, los Olivos San Rafael. Estupendo ese día del eclipse.
¿Viste la foto que saliste en el fin de semana?
Sí, fue el único que salí bien.
Sí.
¿Tú dices? Un amigo sale...
sin dientes, todo. Una cosa rara.
Sí.
Pero simpática la foto y el evento extraordinario.
Sí.
Muy bueno. Bueno, muchachos, estamos aquí con don Carlos Pereira, ex gerente del Banco Central, académico de la Universidad Bernardo O'Higgins y también consultor de el Banco Mundial. Muy buen día para recibirlo, don Carlos, ¿cómo le va?
Muy buenos días a los auditores de Radio Duna y en especial a ustedes por esta grata invitación.
Muchas gracias.
¿Cuándo fue usted, don Carlos, gerente del Banco Central? ¿En qué época?
Bueno, en el Banco Central me tocó estar 29 años.
29
por lo tanto,
años.
Entré en el año 76 y estuve hasta el 2004, una buena cantidad
una carrera
de años. Exactamente 29 años.
Genial. Oiga, don
era
Carlos.
Agustina, ¿no?
Agustina 1180, esquina Morandé.
Sí. Debe ser el lugar más bonito de Santiago. ¿Cómo se llama esa plaza?
Esa es la Plaza de la Constitución.
La Plaza de la Constitución.
Claro. Quizás lo interesante es decir que en ese mismo lugar donde hoy día está el Banco Central, vivió don Manuel Rodríguez, era su casa.
Ah, ¿sí?
Y al frente de don Manuel Rodríguez, en la esquina de la Plaza de la Constitución, frente al actual Banco Scotiabank, hoy día vivían los Carreras. Por lo tanto, don Manuel Rodríguez y los Carreras eran vecinos contiguos, separados solo por la calle Morandé, es decir, unos 10 metros entre ambas casas.
Deben haber hecho unas buenas reuniones conspirativas y no les costaba mucho.
Y una curiosidad también, el Banco Central está al lado de la Moneda. Y la Moneda se llama la Moneda porque ahí se acuñaban la plata, digamos, se hacían las monedas.
Lo que pasa es que la Casa de Moneda en Chile parte en el actual edificio de la Moneda, de ahí su nombre. Pero siempre fue una casa de acuñación de moneda.
Claro. ¿Y ahora dónde se hace eso?
Ahora está en la Quinta Normal. Está enfrente, al lado del Museo Histórico, del Museo de la Naturaleza. Y ahí funciona la Casa de Moneda, que además produce tanto billetes como monedas para el país como también para otros países, y hace también algunos otros elementos como las placas patentes y una cantidad importante de productos.
Don Carlos, salió hoy día una carta bastante clara de los expresidentes del Banco Central respecto a la idea esta que anda flotando por ahí de que el Banco Central administre el 4% adicional de las pensiones. ¿Qué le parece esa aseveración?
Bueno, al respecto yo haría varias consideraciones.
A ver.
En primer término, el Banco Central tuvo un acercamiento en el pasado respecto a esta materia. El Banco Central custodió los títulos de las administradoras de fondos de pensiones durante un buen tiempo, una buena cantidad de años.
¿Antes que existiera el DCB?
Antes del DCB, justamente lo que se produce es que cuando el Banco Central decide, obviamente, ya traspasar al sistema privado, es que surge el Depósito Central de Valores, que se hace cargo de la custodia de los títulos de las administradoras de fondos de pensiones que durante varios años estuvieron administrados en el Banco Central como una función adicional, complementaria a las funciones tradicionales de instituto emisor o autoridad monetaria, como es la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, que son sus funciones esenciales de carácter monetario, cambiario, internacional. Pero el Banco Central tuvo un acercamiento al tema. Por otro lado, también el Banco Central, dentro de sus atribuciones en materia de operaciones internacionales, mantiene y administra las reservas internacionales del país. Por lo tanto, tiene un cierto acercamiento respecto a estas materias que en algún momento dado han entrado en una discusión interesante. Ahora, quizás se piensa siempre en el Banco Central porque tiene una enorme credibilidad, es una institución muy rigurosa en lo técnico, la capacidad profesional es indiscutible, sus funciones y sus virtudes respecto a la administración y gestión de la política monetaria en Chile ha sido muy exitosa. Las metas de inflación del Banco Central normalmente han sido unas políticas monetarias muy, muy rigurosas, y en verdad es una institución que tiene además un sistema de administración y un consejo que tiene una gestación y una renovación que la hace ser una institución que normalmente siempre es comparada como una institución de excelencia. Su estructura organizacional, su estructura de dirección siempre es emulada cada vez que se plantean ciertas formas de una estructura organizacional ecuánime, objetiva, técnica, rigurosa. Entonces el Banco Central tiene precondiciones en infraestructura y también en capacidades técnicas como para siempre evaluar y pensar en que puede ser una entidad candidata naturalmente a este tipo de labores. Ahora, obviamente también que estos son temas que cuando se plantean requieren de una evaluación, de un estudio y de un desarrollo de ciertas temáticas, toda vez que los bancos centrales, y en particular el Banco Central de Chile, se rige por una ley orgánica constitucional que le establece el ámbito de sus funciones, y lógicamente en ese contexto debe evaluarse cualquier iniciativa que se proponga respecto de adicionar o de incorporar lo que se está planteando.
Nuevas funciones. Porque lo que hablamos antes acá, don Carlos, estamos hablando con don Carlos Pereira, exgerente del Banco Central y académico de la Universidad Bernardo O'Higgins, es que justamente el prestigio del Banco Central y la claridad con que toma decisiones, más allá del cuestionamiento que realmente uno puede hacer de las cosas de coyuntura, tiene que ver con un mandato muy claro, que es manejar inflación, ¿no es cierto? Ahora, si empieza a manejar el 4%, por el hecho de tomar decisiones de política monetaria, naturalmente va a afectar el valor de los activos, especialmente los activos de deuda, y por lo tanto se le produce un choque frontal con el mandato de manejar inflación, porque si yo subo tasas, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a hacer caer los bonos, y toda la gente que tiene muchos bonos, especialmente los del fondo D y E, van a verse perjudicados. Entonces ahí hay una colisión de objetivos. Si uno empieza a manejar activos de renta fija local que no son ni de ellos, porque por último las reservas internacionales ahora son internacionales, muchos están en dólares, yo me imagino que poco acá en Chile, pero ¿qué opina de esa colisión de objetivos que se plantea?
Lo que pasa es que ahí hay una definición que es estructural, ¿no? Porque ¿qué es lo que corresponde a un administrador de un significativo monto del 4%? Es un actor de la economía, es alguien que va a actuar tratando de optimizar y rentabilizar naturalmente esos fondos que están invertidos con propósitos de rentabilidad y lógicamente de crecimiento de quienes son los propietarios de esos activos. Y la verdad que el rol del Banco Central es hacer política económica. La política económica, recordemos, sencillamente es un conjunto de medidas, acciones e intenciones que una autoridad económica emplea y aplica para afectar la conducta de los actores económicos. No necesariamente ser él un actor económico, para afectar la conducta de los actores económicos con el propósito de que con instrumentos, en el caso del Banco Central, un instrumento muy habitual y muy conocido, la tasa de interés, por ejemplo, como usted muy bien señalaba. Esa autoridad monetaria aplica esos instrumentos con el propósito esencial de lograr los objetivos de la política económica, concretamente un Banco Central como institución emisora que establece una meta de inflación de un 3%, va a aplicar la tasa de interés en los momentos en que las condiciones objetivas de esa economía, en el contexto de una economía global, aconsejan mover la tasa en alguno u otro sentido. Pero eso desde el rol de actor principal que gesta y desarrolla la política económica para afectar a todos los restos de los agentes económicos. Entonces ahí, evidentemente, lo que señala tiene sentido, porque habría que separar muy bien el rol de un banco central como instituto emisor responsable de una política monetaria respecto de un banco central que tiene además una función de actuar como inversor en representación de otro administrando fondos de pensiones.
De acuerdo. Y también ahí se expone, creo yo, el Banco Central a un juzgamiento de rendimiento. O sea, si es que llega a administrar el 4%, va a ser comparado con lo que se haga con el 10%. Y lógicamente el Banco Central, bajo ese esquema, creo que su know-how, digamos, va a buscar cosas de menor riesgo y por lo tanto menor retorno. Entonces, en un plazo nos encontramos con otro boom, digamos, de, por ejemplo, renta variable, y la gente dice, oye, ¿por qué no me metieron el 4% de la renta variable, que rindió el doble quizás que la renta fija? Entonces ahí el Banco Central se vería expuesto a algo que, para lo cual quizás no estaba hecho.
Claro, hay evidentemente un eventual conflicto de intereses. Ahora, analizando el tema y colocando, digamos, en la mesa factores positivos y lógicamente otros no tanto, ¿qué podemos decir? Naturalmente el Banco Central tiene las capacidades y puede generar las infraestructuras, y naturalmente se definiría una política al respecto, un reglamento o esquema normativo, sistemas operacionales, tecnológicos y personal técnico calificado, que obviamente el Banco Central como institución está muy cercano a poder proveer y dotar esos elementos de condiciones necesarias para el funcionamiento. El punto estaría en que, en virtud, lógicamente, de un informe en derecho, de definir concretamente en qué medida la actual ley orgánica constitucional del Banco Central le permite esta eventual extensión que sería, digamos, incorporar una iniciativa de este tipo. Eso debe evaluarse y precisarse muy bien desde el punto de vista técnico-jurídico. Y por otro lado, indudablemente, en la medida que un Banco Central, como institución encargada de la política económica, a la vez sea un actor interveniente en alguna de esas funciones que pretende regular en su rol, lógicamente conductor de política, va a tener que eventualmente, si se optara por esa alternativa, hacer una diferenciación muy significativa, porque como ustedes muy bien han señalado, se producen ciertos controles, cierto conflicto en que el control debiera ir, digamos, siendo fundamental.
Perfecto. Don Carlos Pereira, entonces, exgerente del Banco Central y académico de la Universidad Bernardo Higgins, además consultor del Banco Mundial. Muchísimas gracias, don Carlos.
Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y un saludo cordial a todos los auditores de Radio Duna 89.7.
Muchas gracias. Hoy el dólar sube a 6.90 y los corta, claramente. Antes de ir a la pausa, les contamos que Independencia, a propósito de activos interesantes, y le ha ido bien este año, el tema inmobiliario ha volado. Paga dividendos trimestrales por arriendos de activos en el tema tema comercial y tema oficina. Así que converse con su corredor de bolsa e incorpore Independencia en su portafolio.
¿Y te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio de un paisaje mucho más bonito? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en peugeot.cl.
Y, doctor, tú sabes que el 70% de las marcas van a desaparecer en el futuro cercano.
Como Charlie García.
¿Por qué Charlie García? Ah, los amigos del barrio.
Van a desaparecer.
En Avas y su agencia de medios Forward desarrollan estrategias de planificación y compra de medios que conectan las marcas con sus audiencias. Es el concepto, conectar a la marca con su audiencia. Ya no es compra de medios, sino búsqueda de audiencia en particular. ¿A quién quiero llegar? A través de conexiones significativas. Forward es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl. Pero ese, yo fíjate que una vez fui a una reunión a Avas y como que me cayó la teja así. Porque antes, ¿qué es lo que, cómo eran los planes de medio? Te mandaban un Excel así, con vamos a poner un Mercurio acá, la tercera allá, la radio no sé cuánto, y uno,
los GRP.
Los GRP. Pero uno no sabía quién estaba llegando.
No, como que era llegar a cantidades más que.
Claro, era actividades, no objetivos. Aquí se llega a audiencias. Converse con Avas.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfruta el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Volvemos
para conversar con Matías Urrutia.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna. Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, equivalente a 2 veces la torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast, Space Solutions.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron su empresa en un garage. En el 98, nació el buscador que todos usamos, en un garage. En 2019, Jorge Salinas se lanza a emprender con Foodies, chefs a domicilio. Pero no tiene garage. Porque Seamos Diferentes es ofrecer un espacio único para desarrollar tus proyectos. Te esperamos en el nuevo Centro Nace, con ejecutivos, expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, Seamos Diferentes. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Y qué te pareció el 208?
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Ven a nuestros concesionarios y encuentra el Peugeot que te llevará lejos. Conoce más en Peugeot.cl. Peugeot.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrollamos estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Avas Media es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
El doctor está realmente golpeado. Me da esta pena.
Fue afable.
Oye, tenemos conversa con Matías Urrutia. Matías, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Oye, cuéntanos rápido, Pues nos alargamos un poco. ¿Cómo está la cosa?
¿Dólar? Oye, perdón, tres, venga, pero el Deutsche Bank se sigue haciendo peor, ¿eh?
Sí, se sigue 3%.
Haciendo 3%.
Sí, correcto.
Después de la caída ayer de 6.
Sí. ¿Aló? Matías.
Aló, ya le cuento, sí.
Dale.
A ver, los mercados hoy día en general en terreno negativo. Tenemos la bolsa en Estados Unidos cayendo, el Dow un 0.50, el S&P un 0.30, Nasdaq un 0.14. Las bolsas europeas también todas transándose en terreno negativo, entre 0.3 y 1% cayendo. Principalmente la razón un poco este mayor o flight to quality o menos apetito por riesgo viene dado producto el viernes cuando conocimos el dato de empleo en Estados Unidos, que fue más robusto, y una percepción de una menor disminución en la magnitud de las tasas por parte del Fed. Hay que recordar que previo a ese dato el mercado tenía incorporado entre 3 y 4 recortes. Hoy día estamos hablando de 2 y algunos de 1. El primer recorte sería ahora el 31 de julio, es un poco la puesta a mercado. Pero van a estar los ojos puestos en Powell, que habla ahora un rato más, y mañana también tiene que ir al Congreso, habla miércoles y jueves ante el Senado y la Cámara de Representantes el miércoles, un poco sobre el outlook de la economía. Eso yo creo que el mercado lo está incorporando, y los últimos tres días, desde el viernes conocido el dato, el dólar a nivel global se ha ido fortaleciendo, no solamente contra el peso. El peso en este minuto se transa acá en 6.91.20, 6.91.40, subiendo fuerte. Nosotros lo hemos conversado, creo, en reuniones anteriores, que en general el mercado tenía entre 75 y 78 un piso, y ve un techo en la zona del 94 hacia arriba. Conforme vayan saliendo los datos, hoy día en general vemos un deterioro global gatillado principalmente por las expectativas, que son un poco más negativas, principalmente por el tema comercial. Y vemos hoy día lo que espera el mercado es que Powell mantenga su discurso un poco monitorear el desempeño de la economía cerca, y lo otro que el mercado también está apostando es que esta semana China se debe juntar con Estados Unidos para tener mayor claridad sobre el cómo se levantará el veto a Huawei por parte de Estados Unidos, cosa que aún no ha sido y está en la lista negra antes de que ellos puedan reanudar sus compras agrícolas. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo es que sigue aumentando la incertidumbre comercial, las cifras en Estados Unidos han sido mejores, por lo tanto hacen prever un aumento de tasa, o sea, una caída de tasa un poco menos agresiva, y acá en el plano local vemos una bolsa que ayer terminó en terreno negativo, principalmente liderado por Sokimichi Colbún, ahora está empezando con 800, 900 millones de transados en 0.14, muy cauto todavía, poco monto transado, y los commodities también cayendo, o sea, el acero cae principalmente después de sabido que Estados Unidos va a aplicar de nuevo las restricciones a ciertas empresas en México de acero, y el cobre acá cae 1.5%, también gatillado por una expectativa de menor demanda futura. Eso okay. En términos generales.
Perfecto. Ya, Matías, muchísimas gracias.
Que esté
muy bien. Un abrazo. Nos despedimos entonces. Nos dejamos con Coco Chanel.
Coco Chanel, una historia muy...
muy bonita. Salió de...
impresionante.
De la pobreza máxima.
¿Ah?
De la pobreza máxima.
De un orfanato, ¿no?
Sí. Muchas gracias.
Decanje.com es la plataforma líder para incentivar y fidelizar. Premia tu fuerza de ventas y motiva a tus colaboradores. Automatiza tu gestión de entrega de incentivos y premios con puntos de canje. Los usuarios de los puntos pueden elegir entre miles de productos, cientos de gift cards, viajes y experiencias, sin costo para empresas y usuarios. Únete a más de 200 empresas que hoy utilizan la plataforma. Reconoce, incentiva y premia con Decanje.com. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
Ay, sí, me encantó. Me lo llevo. Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron su empresa en un garage. En el 98, nació el buscador que todos usamos, en un garage. En 2019, Jorge Salinas se lanza a emprender con Foodies, chefs a domicilio. Pero no, no tiene garage. Porque Seamos Diferentes es ofrecer un espacio único para desarrollar tus proyectos. Te esperamos en el nuevo Centro Nace, con ejecutivos, expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, Seamos Diferentes. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Puede ser preciosa a los 30, encantadora a los 40 e irresistible durante el resto de tu vida.
Coco Chanel, la revolución del estilo. Al cumplir la mayoría de edad, Gabrielle Chanel fue enviada a un internado en Moulins, donde permaneció hasta los 21 años. Y encontró trabajo como ayudante del sastre del pueblo. También consiguió un contrato como cantante en un café, en el que se hizo popular interpretando ¿Quién ha visto a Coco en el Trocadero?, canción que dio origen a su apodo. A los 23 años conoció al rico heredero y oficial de caballería Étienne Balsan, con quien se mudó al castillo Royalier, al norte de París, en el que Coco comenzó a relacionarse con la clase alta francesa y a diseñar sombreros para sus nuevas amigas. Los modelos de Chanel eran mucho más sencillos que los que se estilaban durante la Belle Époque, por lo que a algunos, como el propio Étienne, les parecían vulgares, aunque a muchos otros graciosos e innovadores. Fue un amigo de Balsan, el socialité inglés Arthur Cappell, quien en 1910 le ayudó a financiar su primera mansión Chanel en París. Ante la resignación de Étienne, Coco y Arthur se enamoraron y se fueron a vivir juntos. La diseñadora comenzó a moverse en círculos aún más distinguidos y a venderle sus sombreros a mujeres de la alta sociedad, la nobleza y el circuito artístico e intelectual. Volvemos mañana con más de la historia de Coco Chanel. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios.